Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por hacer con nosotros este programa de radio que comienza a la 1:30 y que finaliza a las 6 de la mañana. 4 horas y media de radio en directo para acompañarte a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está en un coche patrulla, a la gente que está trabajando en el campo, la gente que está pasando por algún momento dificultoso. Un abrazo bien grande de Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo no sé si alguna vez te has preguntado para qué sirven exactamente las fronteras. Porque claro, solemos imaginar fronteras cuando hay tierra, pero existen fronteras aéreas, existen fronteras fluviales, marítimas, y claro, para delimitar estas fronteras se utilizan aspectos visibles de la geografía, por ejemplo, montañas, los ríos, los mares, entre otros. Pero claro, en las últimas décadas las fronteras ya no solamente es que hayan aumentado, sino que es que además se han fortificado. Bueno, ¿tú sabías, ponedor, que Rusia comparte junto a China el primer puesto en la lista de países con mayor número de fronteras territoriales del mundo? Y como curiosidad, te puedo decir que Bratislava es la única capital del mundo que está situada en un triple punto, en 3 países, Eslovaquia, Hungría y Austria. Además de estas y otras curiosidades, vamos a explorar todo tipo de respuestas geográficas de la mano de Raúl Martín. Raúl Martín es geógrafo, especialista en glaciarismo, en ambientes árticos y también subárticos, y dentro de su carrera profesional es docente y puede decir muy orgulloso que ha sido profesor durante casi 10 años en universidades americanas y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Raúl, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Un placer estar aquí.
Gracias por poner las calles con nosotros, Raúl. Échanos un cable a entender un poco más, bueno, pues de todas las fronteras desde el punto de vista de un geógrafo. Por ejemplo, para empezar, algo sencillo, explícanos, ¿qué es una frontera?
Mira, una frontera es la zona territorial de tránsito que hay entre dos países, ¿no? Pero también puede serlo, a su vez, entre dos culturas, idiomas, sistemas políticos, económicos, religiones. Yo diría que, en resumen, es un límite social que imponemos.
Raúl, ¿qué tipos de fronteras se pueden destacar?
Para la delimitación de fronteras se utilizan, o por lo menos se han utilizado o se utilizaban, fenómenos geográficos naturales, tales como las montañas, las divisorias, los ríos, los mares, por lo que las fronteras resultaban ser bastante irregulares. Pero también es cierto que hay fronteras más artificiales totalmente impuestas, como es en el caso, por ejemplo, de algunos países africanos que parecen hechas con escuadra y cartabón, ¿no? Esto fue por el reparto colonial de finales del siglo XX, donde se trazaron enormes líneas rectas que se llevaron por delante, en muchos casos, culturas, religión y organizaciones territoriales previas.
Yo en algún momento, Raúl, llegué a escuchar algo sobre las fronteras dinámicas. Realmente no sé si existen o no existen esas fronteras, las fronteras dinámicas.
Sí, hay que entender que el concepto de frontera es bastante más dinámico de lo que podríamos pensar en un primer momento, ¿no? Por ejemplo, basta simplemente con comparar cómo era Europa hace poco más de 100 años con cómo es ahora, ¿no? Los cambios fronterizos son muy, muy importantes en este pequeño tiempo histórico. Bueno, podríamos hablar de los territorios recuperados por Francia, por Italia, todo lo que sucedió después, antes y después de la Guerra Fría, etcétera. Entonces, sí, las fronteras son completamente dinámicas. Pero es que, además de esa dinámica que tienen en posición, también son dinámicas en lo que se refiere a la intensidad.
Vamos a ir poco a poco, Raúl. Vamos a ver. ¿Hablas de intensidad? ¿Cómo que en intensidad?
Hay fronteras que no llegan a desaparecer, pero sí parecen que se hacen como menos visibles. Por ejemplo, hoy en día se puede cruzar Europa en coche desde España a Noruega, por ejemplo, desde España a Suecia. Esto es algo que yo he hecho. Y es sorprendente porque hay momentos en que no sabes en qué país estás. Simplemente te dicen en un cartel muy pequeñito que estás entrando en un país o en otro, o simplemente te das cuenta porque cambia el color de la carretera, de las señales de tráfico o el idioma en una estación de servicio. Pero son fronteras que prácticamente ya no existen para nosotros, pero también es cierto, ¿no?, que al mismo tiempo hay otras que se han fortalecido, fundamentalmente para detener el flujo de personas, etcétera.
Qué curioso. Y puede ocurrir además que vas a alguna frontera que tenemos en nuestro país, como en el norte de España, o que estás en Galicia y de repente tienes la frontera de Tui con Portugal. Bueno, ¿puede haber algún país que tenga una frontera y que no sepa, bueno, pues a dónde pertenece? Ahí, por ejemplo, ¿qué puede haber algún territorio que tenga algún tipo de vacío legal o no se conoce?
No. Los países saben muy, muy, muy bien dónde empiezan y dónde acaban. Y las fronteras se han hecho con estudios muy rigurosos donde está todo establecido de una forma milimétrica. Así que quizá para nosotros, para un ciudadano, para alguien que se adentra en una montaña, puede no darse cuenta si está atravesando los montes de Galicia, está entrando ya en Portugal o lo mismo entre España y Francia. Pero las fronteras están muy, muy, muy bien marcadas y es algo que los estados conocen al dedillo, ¿no?
Al dedillo, me imagino. Claro, hombre, todo está muy medido y está muy calculado. Pero claro, evidentemente con los estados lo conocen, claro, a la perfección, ¿no? ¿Sabríais decirme, por favor, qué significa para nosotros como europeos u occidentales el concepto de frontera? ¿Por qué forman parte de nuestras vidas y culturas?
Sí, esto es muy curioso. Yo creo que, como tú bien dices, ¿no? Nosotros como occidentales, como europeos, como españoles, tenemos muy bien aprendido el concepto de frontera, casi desde que somos pequeños, ¿no? Se nos educa en base a esta idea casi que es abstracta, lo menos política, ¿no? Si te fijas, gran parte de la historia que estudiamos en las escuelas, fíjate, las guerras, los conflictos, las tensiones, la riqueza de las naciones, se enseñan en base a las fronteras, ¿no? De cómo algunas naciones han luchado por expandir esas fronteras y cómo otras por defenderlas. Incluso si hablamos de geografía, lo que denominamos la geografía política, una de las cosas que aprendemos también desde pequeños es hasta dónde llega un país u otro, o lo típico que a nosotros nos daba mucha curiosidad, que era ¿cuál es el país más grande? ¿Cuál es un país más pequeño, ¿no? Siempre en función de un mapa y el tamaño de sus fronteras.
Raúl, ¿podría existir o pueden existir pueblos o culturas sin fronteras o territorios sin ellas? Te lo digo porque, claro, me estoy comiendo muchísimo la cabeza.
Bueno, yo diría que existían, sí,
Existían.
porque es verdad, como tú bien dices, creo que es relevante mencionar que no siempre el concepto de frontera, por lo menos como lo conocemos nosotros, ha sido tan relevante. Por ejemplo, en las estepas interminables de Asia Central, lo que es hoy Mongolia, Kazajistán, etcétera, en su origen estaban habitados por pueblos mongoles que son nómadas y durante cientos, incluso durante miles de años, no habían necesitado de tener frontera y por no tener, no tenían ni siquiera concepto de la misma, pues su riqueza se basaba precisamente en la libertad de llevar su ganado de un lado a otro en función de, qué sé yo, la disponibilidad de agua, las nevadas, la presencia de depredadores. Incluso la actual capital de Mongolia, Ulaanbaatar, ha cambiado de lugar 30 veces hasta el siglo XVIII.
Fíjate, lo que estábamos hablando de Mongolia ahora mismo, yo creo que no es un caso extraño, ¿verdad?
Otras culturas, otros pueblos, como los pastores de renos de Laponia, los samis, que habitan en el norte de Escandinavia y en la frontera con Rusia, basan su vida precisamente en la libertad que tenían de mover sus rebaños de renos en función de lo que antes comentábamos, ¿no? De la meteorología, etcétera. Y estas migraciones llegaban a cientos de kilómetros. Pero es que el caso más extremo lo vamos a encontrar todavía más al norte, en el pueblo inuit, el mal llamado esquimal, que se extiende por el Ártico, ¿no? En la actual Canadá, Alaska, Groenlandia y Rusia. Como viven en un medio tan hostil, tan duro, tan pobre, debido a las condiciones medioambientales extremas que hay allí, sería sencillamente un suicidio tener fronteras pequeñas. Pues necesitan de la libertad para moverse, ¿no? De un sitio inmenso, inmensísimo, donde desarrollar su vida nómada. Así, su país, sus fronteras son puramente elementos naturales, al norte el casquete polar, a los extremos los mares y al sur los bosques.
Qué interesante, por favor. Qué interesante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Claro, cuando nos ponemos a investigar un tema, pues no sabes todo lo que puede esconder cosas así, ¿no? Además, en este claro, esto es un claro ejemplo de que la historia es muy importante para conocer los lugares del mundo. Si regresamos o si vamos a nuestro país, por ejemplo, a nuestra España, ¿cómo son las fronteras de España? Si es que hay, ¿cómo son?
Sí, esta parece la típica pregunta que nos hacían en un examen en el colegio cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras de España? ¿Con qué países delimitamos? Pues mira, España tiene frontera con 5 países, aunque una de ellas no está reconocida oficialmente. Tiene más de 1.200 kilómetros con Portugal, en lo que se denomina popularmente como la raya, que por cierto es una de las fronteras más largas y antiguas de toda Europa. Luego tenemos 500-600 kilómetros con Francia, aprovechando la cordillera montañosa de los Pirineos. 60 kilómetros con Andorra, que no debemos olvidar. 15 aproximadamente con Marruecos, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y poco más de un kilómetro con la colonia británica de Gibraltar. Lo que pasa que, como decía, no está oficialmente considerada frontera por España, ¿no? Es lo que se denomina la verja.
Ni más ni menos, ni más ni menos. Tenemos 5 fronteras, que es una auténtica barbaridad. ¿Cuál se podría decir que es la más vigilada del mundo?
Sí, la verdad es que hay muchas fronteras que se guardan con muchísimo celo y protección, pero hay una que destaca por encima de todas, pienso, y que además es muy relevante por lo que, si quieres, te puedo explicar, ¿no? Es
Sí.
precisamente la frontera que hay entre las dos Coreas. Es lo que se llama la zona desmilitarizada. Y es un sitio, sin lugar a dudas, que posiblemente sea el más vigilado del mundo. Estamos hablando de una frontera, de un área de unos 240 kilómetros de largo por 5 de ancho. Y lo que ocurre es que, como esta frontera es esta zona tan vigilada, donde no puede pasar ni de un sitio ni de otro, no pueden acceder ninguno de los dos países, desde 1953 se ha convertido en una verdadera reserva natural. Es decir, aquí tenemos el ejemplo típico de lo que hace la naturaleza cuando no está el ser humano, hasta el punto que en este lugar, en esta frontera, actualmente es la frontera, repito, más vigilada del mundo, hay más de 600 especies, 200 de ellas en peligro de extinción. Yo he llegado a leer, que no sé si será cierto o no, que aquí, en esta franja, se pueden encontrar leopardos y tigres siberianos. No sé si será cierto o no, pero la gente dice que están allí. Y hay además un hecho muy característico que no sé si decir que es algo irónico, y es que desde 1953 hasta el 2004 ambas Coreas tenían dispuestos unos altavoces potentísimos que mandaban mensajes al otro país respectivamente, con canciones propias, marchas militares, mensajes políticos, etcétera. Entonces me gustaría que nos imaginásemos esa reserva natural sin seres humanos con el eco de fondo de los dos países haciendo propaganda de sus distintas ideologías.
No, no, claro. Tienes que intentar que entiendas el planeta, ¿no?
Mi trabajo como geógrafo fundamentalmente tiene dos líneas diferenciadas, aunque lógicamente están relacionadas. La primera de ellas es la docente, que no se trata de enseñar la universidad a los alumnos y a las alumnas cuáles son las capitales del mundo o cuáles son los ríos, sino fundamentalmente lo que intento, lo que dedico, intento convencer a mis alumnos es que entiendan el planeta de una forma relacionada. Es decir, el geógrafo lo que hace es poner en relación todo lo que hay en el planeta, ¿no? Desde el clima, la orografía, el relieve, sin olvidar también el lado humano.
Quería, voy a regresar a una pregunta que te tenía que haber hecho antes, pero se me ha pasado, pero me apetece mucho hacértela, ¿no? Porque claro, sin lugar a dudas sería una auténtica pasada todo lo que nos comentas. Sé que has hecho viajes, bueno, pues geógrafos alrededor del mundo con la Sociedad Geográfica Española y que además tú compaginas perfectamente tu carrera profesional con la docencia. ¿Podrías contarnos a los ponedores, explicarnos un poco por encima, por favor, cómo es realmente tu trabajo?
Sí, la verdad es que hay muchas fronteras que se guardan con muchísimo celo y protección, pero hay una que destaca por encima de todas, pienso, y que además es muy relevante por lo que, si quieres, te puedo explicar, ¿no? Es precisamente la frontera que hay entre las dos Coreas. Es lo que se llama la zona desmilitarizada. Y es un sitio, sin lugar a dudas, que posiblemente sea el más vigilado del mundo. Estamos hablando de una frontera, de un área de unos 240 kilómetros de largo por 5 de ancho. Y lo que ocurre es que, como esta frontera es esta zona tan vigilada, donde no puede pasar ni de un sitio ni de otro, no pueden acceder ninguno de los dos países, desde 1953 se ha convertido en una verdadera reserva natural. Es decir, aquí tenemos el ejemplo típico de lo que hace la naturaleza cuando no está el ser humano, hasta el punto que en este lugar, en esta frontera, actualmente es la frontera, repito, más vigilada del mundo, hay más de 600 especies, 200 de ellas en peligro de extinción. Yo he llegado a leer, que no sé si será cierto o no, que aquí, en esta franja, se pueden encontrar leopardos y tigres siberianos. No sé si será cierto o no, pero la gente dice que están allí. Y hay además un hecho muy característico que no sé si decir que es algo irónico, y es que desde 1953 hasta el 2004 ambas Coreas tenían dispuestos unos altavoces potentísimos que mandaban mensajes al otro país respectivamente, con canciones propias, marchas militares, mensajes políticos, etcétera. Entonces me gustaría que nos imaginásemos esa reserva natural sin seres humanos con el eco de fondo de los dos países haciendo propaganda de sus distintas ideologías.
Es impresionante lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles. Yo me imagino que además que tú al viajar muchísimo te habrás nutrido también una barbaridad. ¿Podrías decir, por ejemplo, a los ponedores a qué lugares has viajado, por favor? Cuéntanoslo.
Sí, absolutamente. Como bien dices, la relación entre la investigación y la docencia es fundamental, porque tú lo que haces es recoger esos resultados y no solamente lo publicas, lo que son las revistas científicas o los congresos, sino que lo vuelcas en las clases. Y te puedo comentar una cosa, casi te puedo confesar algo. Y es que hay una diferencia enorme en los alumnos, en las alumnas, cuando les hablas de lugares donde tú has visitado. Es decir, no es lo mismo hablarles de un sitio donde quizá te lo puedas saber muy bien y lo has leído de un libro, que decirles, yo estuve en tal sitio y esto es lo que vi. Yo estuve en tal lugar y esto es lo que sucedió. En el momento que pasa eso, generalmente, no siempre, pero joder, la gente, la clase, te empieza a mirar de otra forma, como, claro, es que es verdad, ¿no? Claro. Es verdad todo lo que cuentan los libros, porque este profesor, esta persona, ha estado allí y me lo está contando a mí, ¿no?
Hombre, desde luego que es una buena forma de acercar la teoría a la práctica, sin lugar a dudas, no me cabe ninguna duda. Eso sí que es tener información de primera mano. Y además, como profesor de universidad, seguro que le cuentas muchísimas anécdotas a tus alumnos, y para saciar la curiosidad de los ponedores, ¿nos podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido a lo largo de tu trayectoria profesional? No sé si te viene alguna en concreto a la cabeza.
Sí, hay alguna. Me han pasado muchas cosas, lógicamente, fundamentalmente porque cuando hacía los trabajos de campo, muchas veces iba yo solo. Y sabes que cuando se está solo o sola, bien viajando o en el campo, todo es mucho más intenso. Pero hay alguna anécdota que siempre llama mucho la atención. Tú comentabas que a lo que me dedico sobre todo es a los paisajes árticos, es decir, a las zonas del norte del planeta. Y alguna vez he tenido encuentros con osos polares, ¿no? Hace ya bastantes años estaba con un amigo ahí, que era también geógrafo, que me estaba ayudando a hacer unas investigaciones en invierno, y estábamos atravesando lo que es la banquisa polar. La banquisa polar es el mar congelado, ¿de acuerdo? Se congela el mar y se puede andar por encima porque tienes 30, 40, 50 centímetros de hielo y no pasa nada. Y recuerdo que hacía mucho frío, todo estaba blanco y había una niebla donde no se veía nada. Eso es lo que se llama en inglés el whiteout, que es que está todo blanco, es decir, no diferencias el suelo del cielo, está todo blanco. De repente vimos un puntito negro, como si fuese una mosca muy grande, alrededor nuestro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, nos fijábamos allí y tal. Y de repente, cuando estábamos más cerca del puntito negro, lo que resultó ser era la nariz de un oso polar.
Oh.
Porque el oso polar es completamente blanco y tiene la piel negra, y en el único lugar donde queda expuesta es en la nariz, en lo que denominamos la trufa, ¿no?, de los perros. Entonces, cuando vimos allí al oso, tampoco excesivamente cerca, pero a 30 metros o así, que te prometo que con un oso polar es bastante cerca ya, bueno, nos llevamos un susto muy muy grande, y el oso estuvo pululando a nuestro alrededor como una hora o dos hasta que llegamos a un sitio ya que nos metimos en la costa, en tierra adentro.
Fíjate, es alucinante todo esto que nos cuentas aquí en el programa, es una auténtica barbaridad, madre mía, ver esa nariz y descubrir quién se esconde dentro, es un oso polar, me llama muchísimo la atención. Pues te aseguro que hemos estado hablando a esta hora con Raúl Martín, es geógrafo especialista en glaciarismo y también en ambientes árticos y subárticos, y está con nosotros poniendo un ratito las calles. También es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. De verdad, Raúl, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, ha sido un auténtico placer.
Nada, ha sido un auténtico placer y un saludo muy grande. Adiós.
Qué bien, hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, y quiero mandar un abrazo bien fuerte a los policías nacionales y locales que ahora mismo desde cualquier rincón de España nos estén escuchando. Gracias por ser ponedores.